Sumando saberes, multiplicando conocimientos. Una visión integral de fenómenos sociales. Espacio interdisciplinar.
Hoy en el espacio del espacio interdisciplinario vamos a tratar uno de los temas que tiene que ver con la calidad de vida y que es muy importante en lo que es la vida cotidiana de los uruguayos, puesto que este tema está relacionado con la existencia de las enfermedades cardiovasculares en la población uruguaya. Una problemática que, por otra parte, no afecta solamente a la población adulta, sino que se ha extendido a otros grupos etarios. Primero es importante definir qué son las enfermedades cardiovasculares, que en primera instancia son un término genérico que engloba todas aquellas enfermedades que están relacionadas con el mal funcionamiento del corazón o de sus distintos vasos sanguíneos, que en otras palabras son los conductos por donde circula, bueno, efectivamente la sangre, tales como las venas o incluso también, por supuesto, las arterias. Entre las enfermedades más notorias encontramos los infartos, las arteriosclerosis, la hipertensión o los accidentes cerebrovasculares, que son estadísticamente además enfermedades muy frecuentes en la población por la mala alimentación, el estilo de vida contemporáneo, también marcado por el estrés, que muchas veces lesiona el sistema cardiovascular.
Según el Ministerio de Salud Pública, en el Uruguay, 10.000 personas al año mueren por enfermedades de este tipo. Factores de riesgo que son claves para entender esta cifra están relacionados con el sedentarismo, el tabaquismo, el sobrepeso o la obesidad, que también afecta al sistema cardiovascular. La hipertensión arterial también aparece como un factor de riesgo muy importante y puede empezar en la niñez. Según el Ministerio de Salud Pública, la enfermedad comienza a presentarse entre niños y adolescentes. Más precisamente, se estima que el 2% de los niños presentan cuadros de hipertensión, que en los adolescentes las cifras se extienden a un 13% de la población. En la actualidad, la Universidad de la República realiza su aporte para mejorar la salud cardiovascular de los uruguayos y es por eso que hoy hablaremos sobre las actividades que están siendo llevadas adelante por el Centro Universitario de Investigación, Innovación y Diagnóstico Arterial, que por sus siglas lo podemos llamar Cuidarte.
Este grupo, Cuidarte, fue creado en el año 2010 con la idea de que, bueno, se pueda formar un centro interdisciplinario e interinstitucional dedicado a la investigación, innovación tecnológica, docencia, formación de recursos humanos y prevención y también asistencia sanitaria en áreas relacionadas con la estructura, función hemodinámica, biomecánica, normal y alterada del sistema cardiovascular, justamente. Parte del trabajo en Cuidarte son las actividades relacionadas a los estudios vasculares no invasivos destinados a la detección precoz de la arteriosclerosis y a la también determinación del riesgo cardiovascular. En este sentido, trabaja Cuidarte de forma interdisciplinaria a través del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina y el Instituto de Física de la Facultad de Ciencias, así como también del Centro Cardiovascular y Departamento de Cardiología del Hospital de Clínicas, desarrollando actividades de docencia de grado y también de posgrado, además de actividades de investigación científica, innovación biomédica y tecnológica, realizando actividades de prevención, diagnóstico y asistencia sanitaria.
También en este centro interdisciplinario se desarrollan actividades en asociación científico-académica con otros centros e instituciones nacionales, regionales e internacionales, con el objetivo de constituirse en un centro que sirva como plataforma para que se realicen trabajos científicos que tengan interés en el área cardiovascular. Es una organización que fue laureada el año pasado con el premio NOVA, otorgado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, junto a nueve organizaciones referentes de la economía y la sociedad de nuestro país. Y para conocer un poco más sobre Cuidarte, estamos en contacto con el doctor en Ciencias Biológicas, Daniel Vía, que es profesor del Departamento de Fisiología y también del Departamento de Cardiología de la Facultad de Medicina, investigador de la ANI e investigador del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, PDCIVA, y por supuesto el coordinador y director del Centro Universitario de Investigación, Innovación y Diagnóstico Arterial. Bienvenido, Daniel, a La Nueva Mañana.
Muchas gracias, bienvenidos. Gracias por la difusión.
Bien, primero, bueno, comentábamos anteriormente que los estudios del sistema cardiovascular que Cuidarte realiza son innovadores y les valió en el año 2012 el premio NOVA que entrega la ANI. Contanos cuál es la particularidad de estos estudios arteriales y por qué son innovadores.
Bien, Bueno, básicamente lo que aportan estos estudios es una mirada distinta que complementa lo que se viene haciendo a nivel mundial desde hace décadas para poder detectar el riesgo que una persona tiene. ¿Cómo es esto? Tradicionalmente, cuando un médico, que puede ser de cualquier especialidad, pero en general lo hace el cardiólogo, quiere valorar el riesgo que una persona tiene de tener un infarto, un accidente cerebrovascular, lo que hace es basarse en cuán expuesta está esa persona a lo que se denomina los factores de riesgo cardiovascular, que son bastante conocidos: está el tabaquismo, el sedentarismo, la presencia o no de diabetes, los niveles de presión arterial que tenga la persona, el sexo, si es hombre o si es mujer, etcétera. Esa valoración que hace el médico de una persona en particular, lo que le permite es tener una idea de cuál es el riesgo de que esa persona tenga o no, lo que decíamos, un accidente cerebrovascular, un infarto, en los próximos 10 años. Y en función de ese riesgo que se calcula, que se puede calcular mediante tablas, es que se pauta el tratamiento de esa persona, las dosis y tipos de fármacos que toma, las recomendaciones que se le hacen. Eso es lo que se aplica en el mundo entero, que se sigue aplicando en el mundo entero, pero que ha demostrado, investigación mediante, que subestima el riesgo en una enorme cantidad de personas. Lo que vienen a hacer los estudios que nosotros realizamos es sumar a esa evaluación que hace el médico tradicionalmente, pero permitiendo tener una visión mucho más específica del riesgo real que tiene ese individuo. Uh-huh. Hay una forma de ejemplificar lo que la gente lo entiende básica, muy rápidamente, porque es muy intuitivo. Todo lo que el médico valora hasta el momento, los factores de riesgo, son los agresores. El médico evalúa cuán expuesto está el individuo a agresores, pero lamentablemente no evalúa al agredido. Uh-huh. El agredido es el sistema arterial. Uh-huh. Por eso estos estudios, que van a ver directamente a las arterias, absolutamente no invasiva, indolora, que se puede hacer en cualquier lugar, de hecho nosotros viajamos mucho al interior y muy rápidamente se puede montar un policlínico con la tecnología nuestra, lo que evalúan es directamente al agredido. Es, podríamos decir que, para hacer una analogía, es como que al día de hoy, si me pegan en la cara, el método actual de la medicina le mira el puño al que me pegó. Uh-huh. Para saber cuánto daño me hizo, y eso obviamente no debería ser así. Puede mirarse el puño al que le pegó, pero obviamente hay que mirar la cara del que fue agredido. Esto es lo mismo. Nosotros no comprendemos, y es algo muy muy simple, cómo podemos evaluar el sistema cardiovascular, que de hecho es lo que importa, sin mirarlo, teniendo tecnología que lo puede mirar.
Bien, ¿y cuáles son los dispositivos que nos posibilitan entonces mirar al agredido, que es la propuesta de ustedes?
Bien, ahí hay diferentes tipos de equipos. Son básicamente son cuatro técnicas. Hay una técnica que se denomina tonometría de aplanamiento, que son equipos, que son tonómetros, son como unos lapicitos, para que la gente entienda un poco el formato, como un lápiz, que en vez de tener la punta puntiagudo, tiene la punta roma, que no pincha. Eso uno lo puede apoyar sobre la piel, en sitios donde uno sabe que debajo están las arterias, y con eso obtener muchísima información del nivel de rigidez de la arteria, de cuánto está pasando o no de flujo sanguíneo, de la presión que hay en ese lugar puntual.
Parece un estudio muy sencillo, además.
Es sumamente sencillo. Uh-huh. Nosotros, obviamente, nosotros mismos nos encargamos, somos los únicos que lo hacemos a nivel nacional, pero nosotros mismos, como centro universitario, formamos recursos humanos para que lo puedan realizar. Después hay otras técnicas, como es la clásica ecografía vascular. La gente conoce lo que es la ecografía. Son imágenes que se obtienen a partir de ultrasonido. Lo diferente, lo innovador, son los software, el desarrollo informático que hay después que uno obtiene las imágenes. Hay otras técnicas que se llaman oscilometría, otra técnica que se llama mecanografía. Es todo absolutamente no invasivo. Nosotros desde hace muchísimos años lo venimos utilizando, inicialmente fuera del país, conjuntamente con un grupo francés que fue un poco los pioneros del desarrollo, luego con gente de la propia Fundación Favaloro, que es una institución que queda en Argentina, en Buenos Aires, donde también nos formamos así, y finalmente lo pudimos traer, pero una versión mejorada, eso es lo bueno. Hoy podríamos decir que superamos al grupo francés y superamos al grupo argentino, y de alguna forma tenemos todos los dispositivos. Ellos tienen parcialmente algunos de estos dispositivos.
Bien. Comentábamos que, bueno, según el Ministerio de Salud Pública, en nuestro país 10.000 personas al año mueren por enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial es un factor de riesgo muy importante, como tú comentabas, y puede también empezar desde la niñez. ¿Cómo es el trabajo de cuidarte en materia de prevención?
Bien, nosotros tenemos como centro universitario, tenemos un centro que está permanentemente abierto a la población. Se hacen estudios absolutamente gratuitos a determinados grupos de población. Otros estudios son mediante pago. La Facultad de Medicina de la Universidad de la República ha fijado costos. Y esos estudios puede acceder cualquier individuo. Esos estudios, en términos generales, están destinados a personas que tienen ningún tipo de antecedente personal. Personas que hoy se consideran sanas, que si uno les pregunta cómo están desde el punto de vista cardiovascular, no podrían decir nada, dirían que están bien, que no tienen ningún tipo de alteración. Sin embargo, fundamentalmente, a partir de los 35, 40 años, hay un número importante de esas personas donde ya podemos detectar con estas tecnologías que están existiendo alteraciones que la están poniendo en un riesgo que esa persona desconoce. Y que, por supuesto, en términos generales, su propio médico desconoce. Eso lo que permite es que esas personas que son detectadas tempranamente esas alteraciones, que no le están causando ningún síntoma, por cierto, sean ingresadas a programas de prevención que lo que hacen es tratar de reducir, de minimizar la evolución de esa alteración, que básicamente es daño por hipertensión o, más aún, por aterosclerosis. Uh-huh. Es decir, que nuestro propio programa, que está abierto a la población, lo que hace es, de alguna forma, diagnosticar precozmente. Es el mismo concepto que uno podría pensar de una mamografía, el mismo concepto que uno podría pensar de otras técnicas de screening poblacional. Es detectar tempranamente, antes que los síntomas ocurran, porque, lamentablemente, por decir algo, un ejemplo, cerca del 50% de los eventos cardiovasculares, como infartos o accidentes cerebrovasculares, y miren las cifras, cerca del 50% ocurre en personas que nunca tuvieron un síntoma previo.
Sin aviso, digamos.
Sí. Sin aviso, silencioso.
O sin el aviso al cual estamos acostumbrados tradicionalmente, como es la aparición de síntomas o del agresor, como decíamos anteriormente.
Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente hay una enorme prevalencia de estas alteraciones, están muy presentes en la sociedad por diferentes factores, pero no avisan, están en silenciosas. Y es bueno que la gente sepa que hoy existen herramientas, producto de la investigación, producto del desarrollo tecnológico, que nos permite detectarla muchos años antes que esas alteraciones puedan provocar un accidente cerebrovascular o un infarto. Uh-huh. Si esa persona, 10 años antes, está al tanto de esa situación, tendría el poder de información para poder tomar acciones personales o farmacológicas para prevenir.
Bien, Daniel, decías que esas herramientas de prevención, de detección precoz, están disponibles para la población. ¿Cómo puede acceder la población a esos mecanismos que pueden incluso anticipar las cuestiones antes que aparezcan los síntomas, como decías?
Bien, nosotros tenemos, el Centro Cuidarte es un centro público. Si uno pone Cuidarte en cualquier buscador, va a encontrar nuestro centro, nuestra página web con nuestros teléfonos. De todas formas, por supuesto, puedo poner a disposición de ustedes las vías de comunicación. Pueden llamarnos, pueden comunicarse con nosotros y a partir de allí, bueno, viabilizar el encuentro, la entrevista o el agendado del estudio. Normalmente se trabaja con un doble modelo. Las personas acceden porque desean hacerse un estudio preventivo. Y también tenemos otra parte que es la propia indicación médica de los estudios, que nos llegan de diferentes centros privados o públicos del país, personas derivadas a nosotros. Son muchos los médicos que, sabiendo de la existencia de estas tecnologías, ya le recomiendan a sus pacientes que accedan al centro para realizarse determinados estudios. Pero, por supuesto, esto también es como uno también se puede hacer un examen de sangre. Si la persona tiene interés en realizarse este estudio, poniéndose en contacto con nuestro centro, se va a estar poniendo también en contacto con profesionales de la medicina que le podrán recomendar la realización del estudio.
Bien. Tenemos entendido también que en Cuidarte se han realizado algunos estudios en relación a drogas problemáticas que pueden generar arteriosclerosis también a la población joven.
Exacto.
¿Qué resultados han arrojado estas investigaciones?
Bien, hoy tú decías al principio en la introducción que Cuidarte ofrece como ser una plataforma.
Sí.
Eso es así. Hay, te podría decir que en este momento 6 o 7 proyectos que se realizan con diferentes instituciones. Hay proyectos junto con la gente de toxicología, Portal Amarillo, este mismo que tú estás haciendo referencia, de evaluación de efectos de cocaína y pasta base. Hay proyectos con el INEA para estudiar población de trabajadores agropecuarios. Hay proyectos con mutuales privadas que desean investigar determinadas características de la atención médica. Es muy diverso. Hay proyectos con pediación pediátrica, por ejemplo, también. En particular, en el proyecto de consumo de pasta base y cocaína, se trabaja junto con el Departamento de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas, junto con la Cátedra de Toxicología, colabora el Portal Amarillo, y lo que se está encontrando en los estudios relacionados con las arterias es que, aún siendo muy jóvenes, una edad promedio de 25 años, consumidores de cocaína o consumidores de pasta base de cocaína tienen lo que se denomina un envejecimiento arterial precoz, que es, en definitiva, un adelantamiento de la aterosclerosis en su organismo. En términos generales, un dato, tienen cerca de una década de adelantarse, de estar, digamos, como que 10 años envejecidos desde el punto de vista vascular, arterial. Eso, por supuesto, habla un poco de el enorme deterioro y muy rápido que estas drogas pueden causar desde el punto de vista cardiovascular, que en términos generales no es el más evaluado. Generalmente, cuando uno evalúa la repercusión de drogas sobre el organismo, uno analiza más efectos sobre el sistema nervioso, sobre el rendimiento intelectual, pero el sistema cardiovascular está un poco olvidado, quizás por no ser en esas personas lo que más los abruma. Pero cabe señalar que ese deterioro que ya se le genera en el sistema cardiovascular es un deterioro que no tiene retroceso, y que aún a pesar de dejar la adicción, esa enfermedad ya está generada, ese daño ya está generado. Eso es importante, simplemente para saber que es muy probable que en estos consumidores lo que es también la aparición de enfermedad cardiovascular mayor también esté adelantada.
Bien.
No sé si te respondía.
Sí, no, sin duda. También el centro realiza formación en materia de recursos humanos, una de sus pilares también. ¿A qué apunta ese trabajo?
Bien, nosotros tenemos estudiantes, bueno, nosotros, para empezar, somos docentes, la mayoría de nosotros, de las carreras de grado, de las diferentes facultades, Facultad de Ciencias, de Facultad de Medicina. En particular, yo soy el responsable del curso cardiovascular y respiratorio de la carrera de medicina, del segundo año de la carrera de doctor en medicina. Allí nosotros anualmente enseñamos a los casi 1000 estudiantes por año que tenemos la utilización de estas técnicas y los alcances. Eso es un trabajo a largo plazo para que los médicos del futuro sepan que pueden contar con esto ya habiéndolo aprendido en su formación más básica. Pero adicionalmente, también participamos de formación de posgrados, sean posgrados en medicina o sean posgrados en ciencias. A nivel de los posgrados de medicina, en el caso particular de los posgrados de cardiología, de medicina interna, pueden acceder a cursos que nosotros realizamos. En este momento, justamente, estamos en pleno curso, son cursos que duran aproximadamente 3 meses, donde la gente tiene un adiestramiento, digamos, en la utilización de estas tecnologías y en la aplicación que estas tienen. Pero a su vez, hay muchos estudiantes de posgrado, ya no de medicina, sino de ciencias biológicas, ciencias físicas, que también hacen sus estudios de maestría o doctorado con nosotros. En ese caso en particular, con vistas, con diferentes vertientes. Hay estudiantes de maestría y doctorado que investigan sobre cómo mejorar estas técnicas. Tenemos estudiantes de ingeniería que trabajan en cómo desarrollar algoritmos matemáticos que permitan mejorar el diagnóstico. Tenemos estudiantes que son estudiantes de ciencias biológicas, que investigan sobre efectos que de diferentes circunstancias pueden afectar el sistema arterial. O sea que es muy variada la oferta de estudiantes que tenemos haciendo posgrado. Actualmente, así de memoria, deben ser unos 12 estudiantes de maestría o doctorados que están en el entorno de Cuidarte.
Bien, actualmente justamente el Centro Cuidarte está integrado por el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, también el Instituto de Física de la Facultad de Ciencias y además el Centro Cardiovascular y Departamento de Cardiología del Hospital de Clínicas. Contanos cómo se integra cada una de las disciplinas y qué rol cumple en este Centro Cuidarte.
Bien, el Centro Cuidarte, como tú decías, los grupos fundacionales, los que participaron en su creación son esos tres grupos. Luego, con el correr de la propia existencia de Cuidarte, se han ido sumando otros grupos que han pasado a ser tan importantes como los primeros en su participación cotidiana. Básicamente, de los grupos fundacionales, la actividad de Cuidarte está dividida en dos grandes áreas. Hay una parte muy, digamos, muy experimental, muy de laboratorio, que eso se realiza en su totalidad en la Facultad de Ciencias. Allí hay un laboratorio en el Instituto de Física, en el laboratorio de Acústica Ultrasonora, donde así se realizan pruebas de laboratorios con segmentos arteriales de animales, de humanos, y ahí se hace muchísima investigación básica, específica, sobre cuestiones de las paredes arteriales, que, digamos, son propia de investigación más a largo plazo, digamos. Después, todo lo que es el área médica de Cuidarte, o el área más biomédica, se centra en la propia Facultad de Medicina y en el propio Hospital de Clínicas. Allí es donde tenemos nuestros centros de estudio, allí está montado todo el equipamiento para estudios no invasivos, y ahí se realiza tanto los estudios diagnósticos para la gente que quiera acceder a ellos, como investigación en determinados grupos poblacionales. A manera de ejemplo, los consumidores, que hoy hablábamos de pasta base o de cocaína. Uh-huh. Y después tenemos una enorme actividad que es extramuros, que es en la comunidad. Hace pocos días, y ahora la semana próxima, nos volvemos a ir a Colonia y nos volvemos a ir a 33. Allí se hacen charlas, demostraciones del equipamiento y mediciones, conjugando lo que es extensión con investigación. Para darte un ejemplo, se hacen charlas en determinada institución donde va a haber una charla producto del objetivo de difundir, de que los padres, las madres, la comunidad sepa lo que hace la universidad, eso es extensión, pero paralelamente se invita a determinadas personas a realizarse el estudio, sea este con fines diagnósticos o sea este con fines de investigación. Uh-huh. El caso de Línea es claro, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias se hace una tarea de extensión con los trabajadores de Línea de cada una de las regionales, a la vez que se hace también trabajos de investigación. Uh-huh. En el caso ese de Línea, para ver cómo diferentes tareas agropecuarias pueden influir sobre el sistema cardiovascular. Eso se hace permanentemente. En el correr de este año ya hemos ido a Tacuarembó, a Río Negro, a 33, a Canelones, a Colonia, y bueno, también a nivel de Montevideo, diferentes instituciones. Eso lo tomamos como parte de nuestra actividad, sea en la Semana de la Ciencia y la Tecnología o sea en cualquier otro momento del año, nos hemos propuesto estar permanentemente en contacto.
Bien. Sí, le queríamos consultar a Daniel justamente sobre, tú mencionabas que se trabaja con algunas poblaciones, por ejemplo, consumidores de pasta base, el efecto de esta droga sobre el sistema arterial. Te queríamos consultar, Daniel, por ejemplo, si se trabaja o se investiga en algunas otras poblaciones más específicas, como por ejemplo las mujeres. Hace algún tiempo se conoció la noticia de que por día mueren 15 mujeres por enfermedades cardiovasculares, lo que parece además un dato increíble, difícil de creer. ¿Cómo trabajan, por ejemplo, en situaciones más específicas o algunos segmentos de población?
Bien, ahí nosotros tenemos diferentes proyectos. La mayoría de ellos han sido a partir del interés que otros actores de la universidad o de fuera de la universidad han tenido y se han tratado de vincular con nosotros. A manera de ejemplo, tenemos proyectos en pacientes implantados con segmentos arteriales, donde se evalúa cómo está funcionando esas arterias implantadas en el organismo. Eso es a iniciativa de la gente del Instituto Nacional de Donación y Trasplante. Uh-huh. Tenemos proyectos donde se evalúa cómo repercute sobre el sistema arterial la colocación de determinados marcapasos de última generación, marcapasos cardíacos. Eso es a iniciativa de un grupo de médicos que estaban colocando esos marcapasos y nos vinieron a consultar si nosotros podíamos participar de un proyecto evaluando el sistema arterial. Es decir, que la forma de trabajo, que era quizás una de las vertientes de tu pregunta, es nosotros estamos abiertos a que otros actores de la universidad o de fuera de la universidad puedan venir con propuestas de interacción, sea de estudios étnicos, sean estudios de género, sean estudios de diferentes subpoblaciones, que haya un porqué. Me refiero a un sustento de por qué realizar una investigación. Eso estamos abiertos a coparticipar. Cualquier oyente de este momento de la radio podría estar pensando qué interesante sería realizar tal estudio en una población con determinadas características. Sin duda que abrimos la puerta para que se puedan contactar y, bueno, y comunicarnos. Desde el punto de vista de los estudios de género, no estamos haciendo estudios de género en este momento con vistas a determinar por qué la mujer puede tener o no ciertas características diferenciales con el hombre. Pero sí hemos realizado y seguimos haciendo estudios de géneros descriptivos para ver qué características diferenciales tienen hombres y mujeres en su sistema arterial sano, no en el sistema arterial alterado. Eso es muy importante porque una de las cosas que es vital para un buen diagnóstico es saber realmente cómo es la persona sana. Si uno desconoce qué es el sistema arterial sano, no, es casi imposible diagnosticar. Entonces, al día de hoy, en el mundo entero, en muchas cuestiones arteriales, se desconoce si existen diferencias entre hombres y mujeres. Nosotros ya estamos caminando a poder contribuir que ya existen, es evidenciable que existen algunas diferencias en los niveles de rigidez de las arterias, en la capacidad de las arterias de dilatarse, en niveles de, obviamente, de dimensiones, en los niveles de flujo sanguíneo, en los niveles de reflexión de onda, que es otro parámetro que se estudia. No estamos hoy relacionando eso con que la mujer tenga una diferente morbimortalidad, no sé si se entiende. Hoy estamos determinando cómo es una mujer sana, cómo es un hombre sano, para luego de eso entrar en un periodo donde sí podríamos hacer este tipo de estudios que tú decías, para poder discernir por qué es que la mujer puede o no tener cierto riesgo aumentado o no en algún momento.
Bien. Otro grupo de riesgo son los niños y adolescentes, que comentábamos que el 2% de los niños presenta cuadros de hipertensión y en los adolescentes un 13% de la población. En materia de extensión, tú nos comentabas que realizan charlas de divulgación y también sabemos que han trabajado con estudiantes de liceos y escuelas.
Sí, a nosotros nos interesa mucho la población pediátrica. Nosotros en nuestro centro hemos evaluado niños a partir de los 6 años de edad, porque es la edad de escolarización y ya es una edad donde el niño, estando con la maestra o estando con algún familiar, ya colabora para la realización del estudio, que una colaboración mínima de estar medianamente quieto, acostado en una camilla. Y es nuestro interés, y ahora estamos abocados a eso, a desarrollar un centro Cuidarte que sea propio para la parte pediátrica, para la población pediátrica. Hoy todavía no lo tenemos montado, estamos caminando hacia eso para poder tener un centro Cuidarte pediátrico. Sin embargo, a pesar de todavía no ser una realidad el centro Cuidarte pediátrico, ya hemos comenzado a caminar en un proyecto que intenta perseguir dos objetivos. Primero, al igual que hicimos con los adultos, definir qué es un niño con el sistema arterial sano y qué es un niño no sano. Eso es fundamental para un diagnóstico adecuado. Eso, en otras palabras, es llegar a los valores de normalidad o de referencia para nuestra población pediátrica. Y lo segundo que perseguimos es caracterizar cuáles son los efectos de algunas alteraciones nutricionales de niños sobre el sistema arterial. Hoy se sabe que alteraciones nutricionales, que ya pueden ser desde antes del nacimiento, afectan directamente al sistema cardiovascular. Y con estas tecnologías que manejamos, ya es posible a los pocos, por decir, días de nacido, detectar que existe ya un sistema cardiovascular que está más deteriorado en su punto de inicio. Eso es fundamental si uno piensa en programas a largo plazo, quizás muy evolucionados, pero que pueden ser implementados, donde ya desde la infancia se pudieran hacer acciones correctivas. Lamentablemente eso no entra como en nuestra cultura, es algo que está muy lejos de todavía de cómo lo concientizamos, y lamentablemente esperamos a tomar las acciones correctivas a los 30, 40 años de vida, donde la gente parece como que empieza a preocuparse un poco por su salud. Y se pierden 30 años de vida, donde no se hace prácticamente nada desde el punto de vista de activo, me refiero a una actitud activa, para prevenir el desarrollo de alteraciones. Aún a pesar de que se sabe que hay niños que ya desde el punto de partida están mal. Ejemplo, niños con alteraciones con bajo peso al nacer, niños que tienen restricción intrauterina durante el desarrollo, niños que tienen obesidad en la infancia. Esos niños se sabe que tienen una detección, se puede detectar alteraciones arteriales, pero poco se hace para evaluar las arterias y para ver cómo evolucionan ante un cambio.
Bien. Daniel, le facilitamos a la audiencia dónde se pueden comunicar con ustedes, con el Centro Universitario de Investigación, Innovación y Diagnóstico Arterial, Cuidarte. La página es www.cuidarte.fmed.edu.uy y también el correo cuidarte@fmd.edu.uy.
Exacto. Después hay dos teléfonos. Mm. Hay un teléfono fijo que en términos generales atiende una contestadora y permite dejar un mensaje.
Bien.
Que es el 2924-3414, interno 3313. Y después hay un teléfono móvil, que es un teléfono móvil del trabajo, que lo atiende siempre un profesional de Cuidarte. En ocasiones soy yo, en ocasiones es otro colega, que es el 099-320-791. Esos son, digamos, después está la vía de comunicación, como tú decías, por correo electrónico o a través de un mensaje de la página web.
Bien, te agradecemos estos minutos con La Nueva Mañana, muy clara la explicación sobre el diagnóstico arterial y la prevención y la importancia de la prevención.
Bueno, muchísimas gracias, les agradezco a ustedes por la difusión y por el trabajo que realizan.
Era el doctor en Ciencias Biológicas Daniel Vía, profesor del Departamento de Fisiología y del Departamento de Cardiología de la Facultad de Medicina, investigador de la ANI, también de investigador de PDCIVA y co-coordinador y director del CUIDARTE, el Centro Universitario de Investigación, Innovación y Diagnóstico Arterial.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.